Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Queridos oyentes de Intervoces, otra vez estamos con ustedes, la profesora Constanza Moya y quien les habla, el profesor Rubén Darío Flores. Tenemos dos invitados muy particulares, dos invitados singulares porque vienen de distintas culturas, aunque son vecinos. El mundo contemporáneo es un mundo globalizado y cuando decimos esa frase mundo globalizado, no siempre le ponemos un contenido que nos ponga a pensar cuál debe ser o cuál es nuestra manera de comunicarnos en un mundo globalizado. Yo pensaría que el mundo globalizado de hoy es el planeta donde las lenguas y las culturas se encuentran, se entienden, se comprenden, a veces disputan porque hay malos entendidos culturales, malos entendidos lingüísticos. Pero el caso es que la realidad contemporánea es una realidad de diálogo de lenguas, diálogo de culturas. Y en ese sentido, el Asia, Eurasia, el mundo que perseguía a Colón, Colón buscaba Oriente, pero se encontró con nuestro continente. El mundo de Oriente es un mundo que está convirtiéndose, lo es, un protagonista económico, un protagonista cultural, un protagonista político. Hoy nos acompañan dos profesores de la Universidad Nacional, la profesora Anastasia Bielousov del Departamento de Literatura y el profesor Ushan del Departamento de Lenguas Extranjeras. Bueno, les damos la bienvenida a este programa, profesora Anastasia.
Muchas gracias, Rubén. Es un gran placer estar acá. Gracias.
Profesor Ushan, bienvenido al programa.
Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Bueno, entonces ya se dieron cuenta ustedes que son dos interlocutores. Vamos a tener un diálogo con una profesora de gran trayectoria académica, experta en literatura italiana, en literatura rusa, hablante nativa de la lengua de Dostoyevsky, de la lengua de Tolstoy. Y tenemos al profesor Ushan, quien también ha hecho un largo recorrido profesional como profesor de lengua china, mandarín, de chino mandarín. Pues bien, vamos a hablar acerca de qué son esas lenguas, qué significado cultural tienen, qué importancia y por qué en el mundo de hoy es necesario y es una gran ventana hablar como instrumento cultural, tener como instrumento cultural, como herramienta de comunicación, hoy que se habla tanto de relaciones internacionales, de relaciones globales. Bueno, entonces damos paso a la tertulia de hoy.
La tertulia de hoy.
Es muy grato poder conversar, profesora Anastasia, sobre la lengua rusa. Primero le quiero preguntar, ¿qué territorios son los que abarca la lengua rusa? ¿Dónde se encuentra el mundo geográfico, cultural e internacional de la lengua rusa?
Cuando se habla de Rusia, siempre se piensa en esta doble naturaleza que tiene nuestro país, porque es un país situado en Europa parcialmente y también en Asia. Entonces, Rusia es un país enorme que ocupa un gran territorio en el continente asiático, pero también antes de los montes Urales, sí, hay todo un territorio que llamamos llanura central europea, donde también históricamente se encontraban los eslavos y actualmente se encuentran los rusos y otros países eslavos como Bielorrusia, como Ucrania. Pero no solamente este territorio es un territorio dominado por el idioma ruso y por la cultura rusa, también hay que pensar en grandes territorios, por ejemplo, de Asia Central y también de los países europeos que comparten, actualmente europeos, ¿sí?, que hacen hasta parte de la Unión Europea, que tienen fronteras con Rusia. Hay que pensar en todos los países de la ex Unión Soviética, donde el idioma ruso es muy poderoso, donde hay muchos hablantes de ruso. En los países bálticos, por ejemplo, hay muchos hablantes de ruso. En Ucrania, en Bielorrusia, hay personas o que aprenden ruso en su casa porque son hablantes nativos, pero también personas que hablan ruso de una manera, tienen un nivel muy alto de ruso, y para ellos ruso es una de las lenguas de la cultura. Y también no podemos olvidar, por ejemplo, hablantes de ruso que se encuentran en Alemania, en Estados Unidos. Ruso es una de las grandes lenguas europeas. Es una de las lenguas que tiene mayor número de hablantes en el mundo. Sí, es siempre difícil medir con precisión, pero en cualquier caso estamos hablando de un número aproximado de 150 millones de hablantes nativos y alrededor de 300 millones de hablantes que hablan ruso como segundo o tercer idioma. Es un número importante.
Profesora Anastasia, muchas gracias. Ya tenemos un buen abrebocas para esta conversación en la tertulia de Intervoces. Profesor Ushan, es para nosotros un gusto tenerlo aquí. Usted es un profesor de chino que lleva varios años en Colombia, casado con una colombiana. La pregunta sobre el lugar geográfico y el número de hablantes de chino mandarín. Debo decir también que recientemente, finales del mes anterior, el mes de abril, hubo un gran foro internacional con asistencia de 177 países que abrió el presidente de la República Popular de China, donde se trató el tema de la nueva ruta de la seda. Y digo que es interesante en este contexto, donde hay una profesora hablante del ruso y un profesor hablante de chino mandarín, porque la palabra inaugural la tuvo el presidente Vladimir Putin en esa invitación que le hizo el presidente de la China. Bueno, la pregunta es... chino mandarín, ¿qué territorio geográfico ocupa y cuántos hablantes?
Sobre el idioma chino mandarín, claro, principalmente es el idioma más hablado por el mundo, pero por términos de habitantes nativos. Todo el mundo sabe, China tenemos más población del mundo, 1.300 millones de población. Y también, además de en China, también a muchos países en Asia, tales como Singapur, Indonesia. También hay mucha gente que habla idioma chino mandarín, como idioma ruso, también en Europa y Sudamérica, Norteamérica y también África. También cada día hay más gente está estudiando y hablando el idioma chino mandarín.
El idioma ruso y el idioma chino mandarín son lenguas culturales. Eso significa que son lenguas que tienen una tradición literaria centenaria. Pero al mismo tiempo, en el contexto contemporáneo, la lengua rusa y la lengua china son lenguas de intercambio cultural, político y comercial. Entiendo que hay un gran acuerdo desde el año 2000, un acuerdo de amistad entre Rusia y China, porque hay intereses comerciales, culturales muy fuertes entre las dos naciones. El hecho de que el presidente de Rusia haya sido invitado a ese gran foro de la Ruta de la Seda como orador principal habla de cómo este espacio euroasiático tiene una dinámica cultural y comercial muy influyente en el mundo contemporáneo. Pero bien, esa actualidad de las dos lenguas como vehículos de cultura y de diálogo internacional con acuerdos bilaterales, Rusia, Kazajstán, China, países de Asia Central, Rusia, como actor en el programa de la Ruta de la Seda que lidera la China. Pero nos lleva a esa pregunta a por qué los colombianos debemos manifestar un interés hacia las dos lenguas, aprenderlas. Quiero hacerle la pregunta a la profesora Anastasia. ¿Cuáles son las características de la lengua rusa y cuáles son las dificultades y qué ventanas abre la lengua rusa?
Pues cualquier idioma es una gran oportunidad de conocer un mundo enorme y rico. y entonces ruso, como cualquier lengua, es una gran invitación para cualquier persona de conocer cosas nuevas. Me parece que el ruso tiene una particularidad muy interesante entre las lenguas indoeuropeas, porque el ruso comparte muchas estructuras con el español, con el alemán, con el inglés. Pero ruso es un idioma que tal vez conserva una estructura más cercana a las estructuras de nuestro pasado lingüístico. Me voy a explicar. El ruso es una lengua que conserva una gran y variada morfología. Las palabras tienen muchas formas, hay muchos morfemas, hay lo que llamamos casos, es decir, que las palabras expresan su significado sintáctico cambiando su forma. Esto hace que el ruso es un poco difícil de aprender al principio, sin embargo, cuando uno lo aprende, se acerca no solamente a un patrimonio cultural actual, sino al patrimonio lingüístico cultural de los pueblos indoeuropeos. Lo mismo que se hace a través del estudio del latín o del griego antiguo, uno puede hacer con una lengua viva, que es ruso. Profesor Rubén sabe muy bien de estos problemas, porque Rubén Darío es una de las personas que mejor habla ruso de los extranjeros en este mundo, definitivamente. Sí, es un reto, pero también el ejemplo del profesor Rubén nos dice que se puede llegar a unos niveles magníficos en este aprendizaje, leer a los grandes autores, participar en el proceso del intercambio cultural y económico. Siempre estos fenómenos están vinculados, porque estamos hoy en día hablando de los mercados, no solamente en el sentido económico, sino también de los mercados de la cultura. Y un mercado donde hay un solo monopolio es un mercado que no funciona pobre. Bien. Es un mercado pobre. Lo sabemos.
No debe haber monopolios.
No debe haber monopolios ni en la economía ni en la cultura. Y por eso sí tenemos que aprender otros idiomas. El ruso es una buena opción.
Sí, y estando en Asia Central, en Kazajstán, yo me podía comunicar en una lengua de europea y euroasiática. Estando en Asia Central, en Kirguisia, en Uzbekistán, en el oriente de Rusia, con gente de Polonia, podía escuchar personas que hablaban en ruso y en chino con perfección. Hablemos del chino, como cuáles son sus características, que la gente tiene una idea así metafísica, pues una ficción, no es la realidad. Okay. Profesor Wuxian, okay. Háblenos por favor de la lengua china, que es otra de las grandes lenguas en ese mundo diverso, maravilloso, en ese mundo global donde hablamos muchas lenguas y no una sola lengua.
Ok, muchas gracias. Es que llevo como más o menos 10 años trabajando en nacional, como profe de chino. Siempre, la primera clase, hay muchos estudiantes me dijo, oye, profe, estudiante chino, no, idioma chino en mandarín, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Por los símbolos, caracteres. Porque idioma inglés, francés, incluye ruso, solamente letras, A, B, C, D, E. Pero chino mandarín, además de las letras, es un sistema para la pronunciación. También tenemos símbolos, caracteres, como si fuera un dibujo. Entonces, esa parte, para los estudiantes extranjeros, son una parte súper, súper difícil. Pero por otra parte, chino mandarín y gramática, yo creo que es muy, muy fácil, mucho más fácil en comparación que español. No tenemos conjugación de los verbos, sustantivos, no hay masculino y femeninos. Pero según mi experiencia, más o menos los estudiantes, llevo un año y medio, ya puedo llegar a nivel como intermedio. 3 años, nivel avanzado, no hay ningún problema. Y sobre el sistema de habla y escucha, tenemos 4 tonos, mejor dicho, chino mandarín es un idioma tonal. Misma sílaba, el tono diferente, el significado diferente. esa parte también es...
Como en español decir sabana y sábana.
Pero en chino hay cuatro como
Pero ¿qué quiero decir?
Cuatro tonos.
Para que se entienda, o sea, el tono, el acento, cambia el significado. Una cosa es decir sabana y otra cosa es decir sábana. Entonces en chino hay, eso es todo un sistema desarrollado.
Sí. Y sobre la importancia del idioma chino mandarín, usted sabe, últimos años China como una potencia económicamente. Entonces, siempre, a veces en la clase, yo pregunté a mis estudiantes, ¿por qué estudiar chino mandarín? Primero, me gusta cultura china. Y después, yo quiero hacer negocio con chino, en futuro puedo viajar a China. Ahorita todo el mundo, muchos países, tiene negocio, o sea, con país de China. Por eso, muchos estudiantes me dijo, profe, después de graduarme, yo prefiero, te pregunto, un semestre o un tiempo para viajar a China, después mejorar mi chino, después puede ayudarme para conseguir un mejor trabajo. Y también ahorita la verdad es que, porque últimos años, relaciones entre China y Latinoamérica, mucho más, mucho mejor que antes, también negocio, y por eso ahorita muchas empresas chinas siempre necesitan mucha gente, o muchos nativos o colombianos que sepa chino para trabajar en la empresa. Siempre hay empresa, me llama profe, tiene estudiantes que sepa muy bien chino, trabaja aquí con salario muy bien, por eso eso es un motivo, es muy importante.
Bueno, yo quiero retomar de esta conversación, de lo que han dicho los colegas, la profesora Anastasia, el profesor Ushan, que estamos en la Universidad Nacional y los estudiantes tienen la oportunidad de un semestre de estudios de lengua, porque hay convenios entre universidades de Rusia y universidades de China. Creo que también es la ocasión para decirle a los estudiantes que aprovechen esa oportunidad, una vez que pasan los cursos de lengua china que da la Universidad Nacional en el Departamento de Lenguas Extranjeras, también las personas de afuera pueden estudiar en los cursos de extensión lengua rusa, pero también los cursos de lengua rusa para los estudiantes. Ese instrumento cultural, ese medio de conocimiento de otra mentalidad, ese puente para llegar a la economía, a la cultura, a las tradiciones populares, pues al aprenderlo en la universidad en sus primeros niveles, es también la ocasión para que aprovechemos esas posibilidades, los marcos de cooperación que dan los convenios con universidades en Pekín, con universidades en el sur de la China, con universidades en el norte de la China, con universidades en Rusia, en Moscú, en San Petersburgo, en Vladivostok. Yo quiero hacerles otra pregunta, profesores. El idioma ruso y el idioma chino tienen una escritura. ¿Cuál es la característica de esa escritura en el idioma ruso? Y profesor, ya con esto vamos concluyendo la tertulia.
La gente a veces se siente asustada cuando ve por primera vez el cirílico, el alfabeto que usamos para en el idioma ruso se llama cirílico, y es desconocido por la gran mayoría de las personas. Sin embargo, este alfabeto para nada es tan difícil como parece. ¿Por qué? Porque el cirílico comparte sus bases con el alfabeto latino que usamos escribiendo en español. Y está vinculado el alfabeto cirílico con el alfabeto griego. Entonces, unos signos del cirílico son los mismísimos signos del alfabeto que usamos todos los días escribiendo en español. Y sí, también hay un número de signos novedosos, especiales. Se usan para expresar sonidos muy propios del idioma ruso. Estos famosos sonidos como sh, zh, sh, etc. Y tenemos unos signos específicos para estos sonidos. Yo creo que el alfabeto cirílico no es ningún problema para las personas que empiezan a aprender ruso, ¿sí? A diferencia de la situación que encontramos con el chino. En una semana cualquier persona puede aprender este alfabeto. Y después, ya equivocándose de vez en cuando, utilizarlo. Yo tengo varios estudiantes que, digamos, no lograron aprender ruso en su totalidad, pero llegaron a un nivel, estudiantes de literatura, pero llegaron a un nivel que les permite al menos leer en ruso, traducir fragmentos, y entonces sí manejan el alfabeto cirílico.
Bueno, los idiomas son instrumentos musicales porque se apoyan en un sistema de fonemas, de sonidos. La lengua china, he leído, tiene una gran atención en la tradición a las simetrías fónicas. Hay una elegancia fónica en la lengua china. Eso se advierte en la escritura de los grandes escritores de la China. Profesor Hu Shan, que es profesor de chino, con una gran experiencia en la Universidad Nacional y en Bogotá, ¿cuáles son las características de la escritura china y de la dimensión oral en el aprendizaje de la lengua china?
Como dije hace poco, chino mandarín también tenemos alfabeto ABCD. Es un sistema de pronunciación. Chino mandarín, una sílaba como si fuera español. Español, una sílaba, hay consonante, vocal y acento tilde. Chino mandarín es lo mismo. Yo soy una sílaba, generalmente, yo soy consonante, vocal y más tono. Hay cuatro tonos. Y también sobre la escritura, yo soy una sílaba, corresponde un símbolo. A veces, misma sílaba, mismo tono, pero símbolo diferente, significado diferente. Los estudiantes, al principio, cuando empieza a aprender, escribir los caracteres o los símbolos, siempre toca primero aprender el orden, como estudiar un símbolo, de arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, afuera, después, dentro. Y también, cada símbolo o carácter está compuesto por varios sistemas radicales, partes. Ahorita, como hace años, yo dije, chino mandarín es muy difícil. Pero ahorita, yo dije no. ¿Por qué? Últimamente usamos computador, portátil también, celular. Hay aplicación. Siempre la gente digita por computador y celular, dos símbolos. O sea, mejor dicho, ahorita, últimos 3 años, mi metodología de enseñanza en clase ya cambió mucho. No presta mucha atención para todos los días. Es planas, porque avanza muy, muy lento. Ahorita, solamente pocas veces escribí los símbolos. Después, por computador, suele saber una sílaba, por ejemplo, hola, ni hao. O sea, N-I-H-A-O aparece símbolos. Conoce ya suficiente. Por ejemplo, yo conozco a un, se llama profe Rubén. No debería saber a L-U-B-N. L-U-B-N aparece su nombre, ya conozco, ya suficiente. Por esa parte, ahora mucho tiempo para avanzar chino mandarín. Bueno.
El hecho de que tengamos dos grandes especialistas que nos han invitado a recorrer un camino en el aprendizaje del ruso y del chino, dos grandes lenguas, dos hermosas lenguas, dos vehículos de comunicación. Y vamos ya concluyendo en nuestro programa Intervoces. Profesora Anastasia, una frase en ruso. Profesor Hu Shan, una frase en chino.
Se me ocurrió una frase que es un eslogan de la época soviética, y se me ocurrió porque estamos en el mes de mayo. Y la frase que les quiero compartir suena así: Mir trud mai. ¿Qué significa? Paz, trabajo y mayo. Mir, trud, mai.
Primavera, mayo. Profesor Hu Shan, una frase para despedirnos. Bueno. Ya vamos diciendo hasta pronto a nuestro radio.
Es que el domingo pasado es Día de Madre. Por eso me gustaría enseñar cómo se dice yo te amo, mamá. En chino mandarín, mamá es mama. Yo te amo es wo ai ni. Wo significa yo. Ai es verbo amar. Ni es tú, como I love you. Wo ai ni, mamá. Te amo, mamá.
Hermosas frases. Nos despedimos a los radioescuchas. Espero que hayamos tenido una conversación de gran interés que nos haya abierto puertas, caminos, puentes. Con la conducción de Edgar Huasca y con el diálogo de la profesora Anastasia, el profesor Hu Shan y quienes les hemos acompañado, la profesora Constanza Moya y el profesor Rubén Darío Flores del Departamento de Lingüística. Hasta pronto, hasta una nueva entrega de Intervoces.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.